Down. Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Punto 5 totalmente en vivo, justo a las 5:05. Gracias por conectarse con todos nosotros, sea a través de la radio tradicional o en el formato de internet. Nos da igual, nos da mucho gusto que ya estén aquí. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y les doy la bienvenida a este espacio lunes de ellas, en el que también los involucramos a ellos y platicamos de varias cosas que hay que platicar, porque si no somos nosotros, entonces ¿quién? Este programa lo hago en colaboración con Edith Preciado y Asael López, que ya andan muy listos por aquí. Edith, ¿cómo te va?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos. Yo estoy muy contenta de estar aquí iniciando con ustedes un lunes más, un lunes de ellas, y haber iniciado a las 5:05, porque ahora siempre sí. Me gusta mucho que empecemos a las 5:05 en Punto 5. Y también desearles un feliz Día Mundial Sin Auto, aunque unos hayan tomado Uber para venir aquí a la cabina, ¿verdad, Asael?
No, yo vine en Uber, sí, lamentablemente. Es el Día Mundial Sin Auto y si no me hubiera venido en moto.
No, está bien.
Estoy truqueando ahí al sistema, pero no el día de hoy. No, le mandamos un saludo al Uber, que ven escuchando un programa de radio muy característico.
Seguro no te está oyendo con tu saludo.
No, probablemente no, pero me comprometo aquí al aire que este programa nunca tendrá efectos en vivo. Efectos así como de corneta y así de llantos y esas cosas, así como...
Lo más efecto que tenemos en las cortinillas es el gatito, ¿no?
No, pero vaya, ajá, pero así.
Pero
es
bueno,
que imagínate, sí, que de repente sí. Estamos hablando así, se escucha un... así una trompetilla. No,
sí, sea lo que te refieres.
Sí, lamentable. Pero bueno, el día de hoy es lunes 22 de septiembre, cada vez más cerca de que termine el año. Gracias por estar aquí con nosotros completamente en vivo. Gracias por dejarnos iniciar la semana acompañándolo de 5 a 6 de la tarde. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López, en Twitter, búsquele a LSG en todos lados y ahí me va a encontrar. Ya estábamos transmitiendo completamente en vivo, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Ahí ya está la transmisión en vivo para que pase el día de hoy a esta transmisión 4K HD con este logo que el día de hoy está multicolor. Y también están las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara. Así que no hay pretexto para que no nos acompañe el día de hoy.
El viernes pasado tuvimos la noticia del sensible fallecimiento de Julieta Fierro. Y los titulares de los distintos medios hablan que a partir de este acontecimiento podríamos hablar de una nueva estrella naciendo en el firmamento. Porque como ustedes probablemente ya saben, ella fue una astrofísica y una divulgadora de la ciencia, quizás de las más entrañables de nuestro país. Y conocerla era de alguna manera una constatación de que la edad es mental y puede volverse totalmente un tema de actitud. Ella falleció a los 77 años, pero yo que tuve la oportunidad de platicar con ella en una entrevista, les puedo decir que era alguien completamente joven. Era como muy difícil anticipar su edad y su actitud era la de
como
alguien...
muy vital.
Ajá, como con mucho que hacer, ¿no? Ajá, para nada hablaría de una persona mayor. Y creo que hubo como varias enseñanzas de su parte y es lo que lo hacía pues tan importante en el mundo de la ciencia. Ella con esa edad incluso continuaba muy activa, haciendo evidente que la experiencia del conocimiento es algo muy increíble y que se puede encontrar mucho gozo en saber nuevas cosas. Y pues ella hizo este conocimiento de la astrofísica mucho más accesible para el público de todas las edades. Y cada que tenía la oportunidad decía que la ciencia en específico, pero el conocimiento es a la vez un placer y un derecho. Y de alguna manera algo de lo que siempre nos enseñó es que el conocimiento es una forma de libertad para las mujeres. Y ahora que estuvimos con esta noticia de su sensible fallecimiento, recordé esta cuestión del conocimiento y de cómo hay algunas cosas que cuando de pronto las descubres o ya las sabes, tu vida nunca vuelve a ser lo que era antes, y por eso se vuelve como parte de un derecho de la humanidad. Y de ahí que tengamos para ustedes esta pregunta el día de hoy, porque queremos compartir esos aprendizajes que les han marcado la vida.
Es correcto. La pregunta oficial que ya compartimos a través de nuestras redes sociales es que nos digan, ¿creen que el acceso al conocimiento pueda ser un diferenciador en tu vida?
Seguro eso no lo preguntan en la estación que venías escuchando.
No, quedaba muy claro que no.
Pero cuando nos respondan, respondan sí, ¿por qué?
Sí.
O no, ¿por qué?
Creo que también es, o sea, puede ser, ¿sabes qué? Creo que pudiera confundirse de pronto esta pregunta con una cuestión meramente académica. O con una cuestión meramente como de grados académicos, mejor dicho. No sé, de pronto, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, que muchas veces la palabra conocimiento se limita o creemos que va totalmente ligada a una cosa institucional. Exactamente. O sea, que para obtener conocimiento necesariamente tienes que estar como formar parte de alguna academia, formar parte de alguna institución educativa, estar estudiando, etc. Digo, obviamente la palabra conocimiento es como muy amplia, ¿no? Pero no se entiende este caso como de solamente las personas que están estudiando una carrera. En este caso, la pregunta no es si acceder a una educación pública puede ser un diferenciador, ¿no? El conocimiento puede estar en las bibliotecas públicas, en los libros que te encuentras ahí, en los artículos que lees en las revistas, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en la vida misma.
O en la vida misma, totalmente. No es una cosa de... La pregunta no es, ¿haber estudiado en la universidad puede cambiar tu vida? No, es más bien como el acceso al conocimiento.
Les voy a dar el ejemplo de Julieta Fierro. Ella aprovechaba las oportunidades que tenía para platicar que el conocimiento fue un aspecto de su vida que la sacó de casa, que le enseñó que había algo para las mujeres mucho más allá de las cocinas o de lo que la sociedad nos exigía aprender. Entonces, para ella la ciencia era como una especie de salvación que expandió sus propios horizontes, pero que también le ayudaron a que nosotros expandiéramos los nuestros. Entonces, claro que ahí había un factor diferenciador en su vida, ¿no? Además de que creo que también ella era el ejemplo de que la amabilidad es una cuestión revolucionaria, que eso puede ser parte de un conocimiento que no necesariamente encuentras por escrito en la vida, pero que cuando te encuentras con gente que tiene esta capacidad de ser reconocida y que es amable con las demás personas y que a ti mismo te sorprende que tengan esta apertura, creo que ahí hay otro tipo de conocimiento también que te enseña que no todo es como a veces uno piensa, ¿no? Y en esto Julieta Fierro era totalmente una experta y una defensora de que las mujeres debemos tener acceso a diferentes conocimientos.
Y creo que otra cosa que también es muy importante recalcar, bueno, yo al menos así lo veo, no tuve la fortuna de conocerla, ustedes platicaron con ella, yo nada más lo produje, pero creo que las figuras como Julieta son este tipo de figuras, ya sea como en el ámbito académico, ¿no?, que te inspiran o te motivan como a seguir esos pasos, ¿no? Creo que si hablamos meramente ahora sí como de un aspecto académico, creo que este tipo de docentes, de personas que imparten clases son los que te motivan como a seguir, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Tuve la fortuna de escuchar una charla de la doctora Fierro o fue mi maestra, etcétera. ¿Cuántas personas por ahí no habrá que se dedicaron a lo que se dedicaron gracias a ella, ¿no?
Sí, precisamente porque su perfil es inspirador, ¿no?
Sí.
Y claro que te hace que te muevas, ¿no? Que te inspires o que te motives para poder, no sé, estudiar lo que se te antoje, ¿no?
Y lo volvió muy accesible, que además, también era eso, ¿no? Su amor por las matemáticas y por la ciencia es algo que honestamente no muchos de nosotros tenemos. Híjole, porque sí, nos parece muy complejo. Y su gran tarea, que fue llegando a lo largo de su trayectoria, fue decirnos que eso estaba más al alcance de todos nosotros, algo así como Ratatouille, que todos podemos ser científicos.
Exacto.
Y que hay una parte de nosotros que está llamada a esta vocación del conocimiento y de descubrir cosas nuevas, pero que fue gracias a que ella lo experimentó en su vida y a que no te hacía sentir una persona tonta cuando hablaba de cosas muy importantes o muy trascendentales como podría ser la ciencia. Y tenemos mucho que agradecerle y mucho que aprenderle a Julieta Fierro, una de las divulgadoras científicas más importantes y queridas que hemos tenido en el país. Así que sin duda esperemos que nos esté viendo desde allá arriba y que esté muy contenta donde quiera que ella esté.
Tenemos que ir a un corte de estación, no sin antes recordarle la pregunta que nos diga: ¿creen ustedes que el acceso al conocimiento pueda ser un diferenciador en su vida? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Aquí todo es válido. Ya saben, mientras estemos en un diálogo y debate con argumentos. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Vamos entonces a un corte y regresamos.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Estamos de vuelta aquí en los lunes de ellas en Punto 5 y comenzamos este programa hablando de las enseñanzas de Julieta Fierro, que les decíamos que fue una divulgadora de la ciencia muy importante y querida, que lamentablemente dejó este plano el viernes pasado. De hecho, no lo podíamos creer, hubo como la necesidad de ir a las fuentes oficiales hasta que vimos que la UNAM, que es la institución para la cual trabajó muchos, muchos años, pues dijo que efectivamente esto había pasado. Julieta Fierro escribió más de 40 libros de divulgación, tenía muchísimas distinciones, entre ellas 5 escuelas que llevan su nombre y una luciérnaga también que se llama como ella, que yo pienso mucho que estas cosas simbólicas tienen que decir sobre la vida y la trayectoria de las personas. Y creo que hoy que hablamos de la importancia de saber, se une muy bien a otra noticia que leímos, que dice que hay un nuevo decreto del gobierno talibán que nos da mucho, pero mucho de qué hablar en este programa. Así como que cada semana vemos que cuál es la nueva disposición y eso nos da para hablar. Y resulta que este gobierno ha decidido prohibir los libros escritos por mujeres en las universidades de Afganistán. Y uno podría pensar que, bueno, eso pues porque es relevante, pero ahora que hablamos del derecho al conocimiento y de cómo saber ciertas cosas puede o no cambiar tu vida, que es parte de la pregunta que tenemos para ustedes, me hizo pensar qué tanto cambiaría nuestras vidas si no sabemos lo que creemos saber, porque uno nunca puede estar 100% seguro, pero me llevó a esa reflexión y que también muchas de estas ideas pues están como en una especie de red con otros cientos de miles de personas que comparten el conocimiento y que pueden sumar o restar a lo que uno cree saber. ¿Y qué pasaría si estas ideas, estas voces de mujeres no estuvieran al alcance de nosotros? Porque es como un contrasentido, ¿no? Mientras acá en Latinoamérica estamos peleando por escuchar las voces de las mujeres y por leer a quienes están proponiendo nuevas ideas y lo hemos vuelto parte de una campaña de nuestras vidas, de pronto por allá del otro lado del mundo están haciendo exactamente lo mismo, pero al revés.
Pues es que no, siempre que hablamos de estos, de algún tema que acá resuena mucho, pues del gobierno y toda la cuestión allá en Afganistán, etcétera, creo que me cuesta trabajo como no empatizar, sino como tratar de, o sea, primero sí, para tratar de entenderlos. ¿A qué me refiero? Me llama mucho la atención los comentarios, como por ejemplo este tipo de noticias y cuando son como culturas tan opuestas. Nunca van a faltar este tipo de comentarios que dicen, pues respeten, es su cultura. Es que no podemos siquiera hacernos a la idea de cómo se siente estar allá, porque es algo que a lo que nos resulta muy ajenos. Siento que de pronto muchos detractores pueden decir, ay, está bien, es cultura, pero justo eso. Creo que acá tenemos, y mira que polémico y debatido en los últimos meses, en los últimos tiempos, toda esta cuestión de la libertad en cuanto a la expresión y elección, por ejemplo, de los textos que leemos, etcétera, etcétera, que damos muy normalizado justo eso, la libertad que tenemos para elegir qué podemos leer y qué decidimos no leer, ¿no? cuando es una imposición, digo que es lo que a mí me parece como muy, muy loco. Y también me pongo a pensar en que más allá de los autores y que sean textos académicos o no, independientemente de eso, cada autor tiene una visión. Y estás literalmente quitando esa otra perspectiva de una forma de enseñar. Solamente te estás quedando con uno. Imagínate lo que mencionábamos como de estos maestros docentes que inspiran, ¿no? También seguramente muchos leyeron algún libro, algún buen libro que dijeron, ah, ¿sabes qué? Gracias a que leíste el libro, no sé, me interesó más cierto tema y empecé a leer. Ahora estás borrando la posibilidad de que alguien descubra a esas autoras y que remuevan cualquier rastro de lo que algunas mujeres científicas, docentes, etcétera, se esforzaron mucho en construir nada más porque sí. Es algo que, de nuevo, de pronto siento que podría ser como más bien como de algún libro de ficción o una cosa así súper autoritaria, pero pues está sucediendo.
¿Qué es lo que ha pasado todo este tiempo, no? También.
Sí, y que, o sea, no es solamente lo que... que digan esto de, ay, bueno, así es su cultura y ya, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de que también se están censurando asignaturas de universidad. Había una nota de la BBC que decía que en el 2024 se había prohibido discretamente cursos de obstetricia. Entonces, ya esto está, o sea, trasciende a un tema de salud pública también. O sea, es evidente, o sea, no... Claro que afecta, no es nada más un, ay, pues así es su cultura ya, ¿no? No pasa nada. Entonces, pues por eso es importante. Además, o sea, son la formación de, pues, de jóvenes, ¿no? Que incluso, además de, bueno, esto fue en el 2024, pero que ahora hay otras asignaturas como de estudios de género y demás que se están prohibiendo, ¿no? También. Y entonces sí, ahí es donde sí es alarmante.
Y entonces tienes como todo lo que ha ocurrido que de pronto dices, claro, no ha habido mujeres que escriban libros sobre matemáticas, no hay mujeres que hayan destacado en la pintura, no hay mujeres que hayan hecho, no sé, ciencia, ingeniería, como a veces sucede, y te das cuenta que hay como un esfuerzo activo, por ejemplo, en este caso muy vigente, por desaparecer esas voces, uh-huh. ¿no? Hace poco hablábamos de lo que significaba que las voces de las mujeres no suenen en el espacio público. Sí. Eso está ocurriendo uh-huh. también en los libros, quizás si no las leemos, las borramos de la historia, nos quedamos sin esa perspectiva que estaban mencionando. Me parece terrible, es que todos aquí sabemos que el pensamiento crítico es muy peligroso y que una manera también de hacer control de masas y mantener algo como un régimen, pues es borrar esta posibilidad de compartir ideas. Y lo que están haciendo es evitar que las mujeres tengan espacios de escucha, que se congreguen, que las personas les permitan expresar este derecho completamente ciudadano. O sea, es como silenciarlas, borrarlas totalmente de la faz de la tierra. Y esto pues ha generado mucho sufrimiento para muchas que han alzado la voz y que dicen que su vida ya no era esto, que ya estaban como en otro lugar completamente diferente. Y entonces yo digo, bueno, cuando no se sabía que podías tener otro tipo de vida, pues tal vez era más aceptable la idea de que las mujeres solo existimos para la reproducción o para cuidar una casa. Pero ahora que alrededor del mundo se están teniendo otras discusiones, ¿cómo paras eso, no? Que también para mí es una pregunta que me estaba haciendo, ¿no? ¿Qué tanto cambiaríamos nosotros si no supiéramos lo que sabemos? O si no tuviéramos este acceso a internet que nos resuelve cosas o alguien a quien preguntarle. O sea, ¿qué tanto seríamos estas personas actuando de esta manera?
Pues, como tú mencionaste en el primer bloque, al final de cuentas siempre nosotros confiamos en que lo que dicen los libros o lo que dicen los maestros, hablando sí, ya meramente de una oficial, cosa ¿no? institucional ahora sí, pues es cierta, ¿no? No nos vamos a poner aquí conspiranoicos de que cuál es la verdadera, la verdad absoluta o la verdad real, para no decir aquí una redundancia, pero pues es que yo no sé si estas generaciones que lamentablemente están padeciendo estos efectos secundarios de estas decisiones de los talibanes vayan lamentablemente a tener conciencia de que existe algo más de lo que están leyendo, porque nosotros mismos, ¿sabes? O sea, leemos muchas veces el plan de estudio que dice y confiamos, pues porque así lo dicen las instituciones educativas, que eso es lo mejor, pero ¿qué sucede si no, o sea, ¿qué sucede? Que tal vez nos hemos perdido de alguna gran autor que solamente pues por X o Y en su material no forma parte como del, no sé, del catálogo oficial en cuanto a alguna rama educativa, ¿no? Siempre vamos a tener de nuevo como esta duda de si será esto lo mejor. Pero de nuevo, tal vez ahora depende de nosotros, ahora más grandes, tener la oportunidad y la libertad de buscar, que no sé si ellos la tengan, ¿sabes?
Sí, que por ejemplo les traigo un dato interesante. ¿Ustedes saben quién es Hildegarda de Bingen?
Siento que ya la habíamos hablado, pero ya
creo que ya la habíamos comentado hace un par de
a ver, recuérdanos y ve, puedes desbloquear.
Ajá, a lo mejor sí. Bueno, fue conocida como la Santa de la Cerveza y fue pues una abadesa benedictina del siglo XVII que fue como la primera en documentar el proceso del lúpulo en la elaboración de bebidas, ¿no? Y bueno, es como, no manches, todos tomamos cerveza y, o sea, se dice que incluso hasta Platón dice, ay, el hombre que lo inventó debe haber sido, pues...
muy maravilloso,
muy astuto. Exacto, sí. Ajá. Y pues bueno, o sea, las mujeres en la historia de la cerveza han tenido pues un gran aporte no reconocido, ¿no? Y al contrario, ¿no? Se les ha como relegado e incluso hasta estigmatizado de alguna forma, porque pues en Europa, también por sí, en la Edad Media, cuando las mujeres se reunían para, uh-huh, para la fermentación y crear la bebida como tal, pues usaban sombreros en pico y, uh-huh, cuando ya estaba la bebida colgaban una escoba fuera de la casa, cosas así. Entonces, uh-huh, como de esas personas indignas. Y entonces, uh-huh, les empezó a estigmatizar de que así hacen la bebida en unos casos enormes, ¿no?
Y de ahí viene como el arquetipo brujístico, ¿no?
Exactamente, el arquetipo de estas cosas. Y dices, no manches, o sea, y a la hora de la, pues sí, de estar tomando cerveza, ¿quién piensa en ellas, no? O sea, en todo el aporte que han hecho a lo largo de la historia, y pues no lo sabemos, porque no se les reconoce, porque nadie lo dice.
No, y también porque muchas veces nos falta la curiosidad, ¿no? O sea, era lo que decía, no sé si es como el privilegio que tenemos muchas cosas. Si quieres tú tan ya banales dadas, como una cerveza, ¿no? Pero sabemos que si se nos antoja una chela, podemos ir a alguna tienda y comprar una. Pero más bien como esa falta de interés y curiosidad de preguntarnos de dónde vino esto, ¿no? Uh-huh. Y de que también muchas veces damos las cosas por sentadas de que tal vez en el colectivo popular todo lo inventó un vato.
No, incluso, o sea, la forma en que lees las cosas, porque... Hay artículos que te dicen, ah, sí, en Mesopotamia, o sea, te hablan de los datos como, ah, okay, las personas que vivían ahí, sí, como en general, ¿no? Sí. Hombres y mujeres, sí, y sí, tú no sabes exactamente quién hacía qué, ¿no? Entonces, eso es lo importante, o sea, saber quién hacía qué y cómo se les fue relegando de darles un crédito a lo que estaban aportando y a lo que estaban descubriendo y demás.
Que es un poco pues, como ponernos en el imaginario público y en sí, la esfera del conocimiento, ¿no? Sí, o sea, que lo que decían, también las mujeres han estado siempre en todas las disciplinas, pero...
Sí, por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de que se les ha relegado solo a la cocina, pero incluso hasta hay ciencia en la cocina. Ajá. O sea, uh-huh, no es cualquier cosa, pues, tampoco.
No, y esto es muy cliché y es una frase como de cuate sí, medio sí, mamador, porque al final de cuentas la historia la escriben, pues, los que tienen el poder en ese momento, ¿no? Sí. Los que dictan qué sí va a quedar registrado, qué no va a quedar registrado y quién puede o no cambiar la historia. Entonces, no es ponernos conspiranoicos de, ¿y si todo lo que conocemos no es verdad?
Pero ¿y si sí?
Pero ¿y si sí? Tenemos que ir a un breve corte de estación. La pregunta que le hacemos el día de hoy, en caso de que usted recién nos sintonice, es que nos diga que si cree que el acceso al conocimiento pueda ser un diferenciador en su vida. Si no nos escuchó desde el inicio, hacíamos como esta aclaración o damos un poco el contexto de que no nos referimos al conocimiento otorgado en las aulas necesariamente, sino a lo que ahora podemos acceder, no sé, en lugares, en libros que podemos encontrar en bibliotecas, que no sé si todavía siguen usando las bibliotecas. Esto es muy irreal de preguntar.
Sí, pero entonces, punto cero,
¿cuándo fue la última vez que usted fue a una biblioteca? O sea, genuinamente para usar un libro, pues yo creo que en la secundaria.
No, bueno, es que...
No, digo, pues ya nosotros ya no hace, ajá, mucho, ya no somos académicos. Bueno,
no eres el asiduo visitante, pero claro.
Bueno, sí. Y mira, y que también eso habla mucho de mi privilegio de que tengo el internet para investigar. Muchas personas seguramente la única forma en la que pueden acceder a justamente el conocimiento puede ser este tipo de lugares.
Sí.
Vamos a un corte de estación, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los lunes, la música la hacen ellas. .5 Lunes de ellas en .5 Let's talk shit and drink and smoke and read all excess horoscopes. Let's burn down the bridge to suffering. Let's make it clear. I know the facts are hard. Our ancient artifacts that we all need to do some honesty. Meet me on the first car on the express bus down to Queens. Cause the miles here are so much longer than they seem. My secret thought.
En serio, si no supieras esa cosa especial que sabes, ¿cómo serías o cómo actuarías en la vida? Hoy les estamos preguntando si creen que el acceso al conocimiento ha hecho una diferencia en sus propias vidas.
¿Sabes qué? Pregunta 2.0 en el tiempo que nos queda. ¿Qué pieza del conocimiento cambió su forma de ver la vida? Y me refiero a ¿qué leyeron? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? Que dijeron, la neta, a partir de que, no sé, este es un ejemplo, ¿no? A partir de que leí este artículo en el periódico acerca de X o Y, neta, ya no veo la vida igual. No sé, a partir de que escuché esta masterclass, a partir de que vi este video, esta ponencia. Algo que se me hace chido de YouTube es que justamente ya puedes encontrar como muchas ponencias de nuevo que de otra manera nunca pudieras haber escuchado. Entonces, esa es que sea la pregunta no oficial 2.0. ¿Qué cosa escucharon, leyeron? Para bien o para mal, ¿eh? O sea, algo que haya sido como una noticia terrible o muy cruda, y otra que hayas dicho, ah, mira, esta estuvo cool.
Todo, no sé, yo muchas veces pienso que no sé cómo nos criaron nuestros papás sin tener YouTube para preguntar cosas, cómo sacar a un morrito que se le atoró la cabeza en un cancel, ¿sabes? O sea, ahora todo está en YouTube, o sea, seguridad, todo eso.
Pues puntos extras para nuestros papás que no tuvieron internet.
Y a los papás de nuestros papás.
Y aquí siguieron.
Y sobrevivimos, aquí estamos.
Esa es la pregunta no oficial, la pregunta oficial que nos di, la pregunta oficial que le hacemos a usted el día de hoy es que por supuesto nos diga si creen que el acceso al conocimiento pueda ser un diferenciador en su vida. Tenemos comentarios.
Así es, nos dice Juan Caralampio en Exterior, dice, hola punto 5, claro que conocer mucho, variado y cada vez más de distintos temas es diferenciador y para mejor, ya que da tema de conversación, en ocasiones se siente bien, pero también duele y uno se sabe más ignorante y con ganas de saber más de todo. Buen dato el de la abadesa, muchas gracias. Luego, bueno, nos pone el meme de Homero con una piedra, donde dice, quítenle la piedra de la angustia generada por la ignorancia, y abajo pónganle la piedra de la angustia generada por el conocimiento, y él está jalando la piedra, ¿no?
Sí. Nos dice por acá a través del Facebook Live, hola, soy Alfonso Oliva. El conocimiento sí es un diferenciador de dominio, para bien o para mal. Por eso es importante la ética como brújula para hacer el bien y el bien común.
Sí, es que el conocimiento, a ver, puede ser ética, puede ser ciencia, puede ser muchas cosas. Pero luego yo digo, también puede ser ese desengaño, ¿no? De cuando creías en un político y de pronto sabes algo, tienes conocimiento de alguna de sus actitudes y ya eres otra persona o tienes otra idea, no sé. O sea, creo que también el conocimiento es muy liberador en muchos sentidos, sí, y por eso es parte de un derecho de la humanidad.
Nos dice acá respecto a la pregunta 2.0, dice, a mí me cambió el decálogo de justicia social del doctor en filosofía, Trost Espósito, en la especialidad. Gracias por compartir, Alfonso. Creo que yo lo que puedo decir que sí hubo un momento en que como un artículo que leí precisamente de Marcial Maciel. Recuerdo que estaba en la universidad y ese día, pues vaya, ahí en el CUCEA, saludos al poderosísimo CUCEA, pues podías encontrar el periódico en la biblioteca. Y recuerdo que esa vez lo vi ahí.
¿Ves que sí ibas a la biblioteca?
Pues del CUCEA. Toma, bueno, sí es cierto, es que tú sí, cierto.
Sí es cierto. Ah, te tengo.
Mira, sí es
y
cierto.
Y seguro más veces, pero ya no se acuerda también.
Muchas veces iba a dormir, lo acepto. Ahí está Juan Pablo.
Las bibliotecas son refugios.
Sí.
Cada
sí.
quien las utiliza es como cierto. Mejor considere. No, pero arropado también para leer. Por el conocimiento.
También para buscar libros, es cierto. Ajá. Mira, gracias ahí por hacerme notar. Y esa vez vi el periódico y de verdad, o sea, no recuerdo el periódico, pero era un reportaje sobre las atrocidades que hizo ese personaje. Y neta, de tan interesante que estaba, ni entré a la clase. O sea, y recuerdo muy honestamente, después de haber leído ese artículo, me puse a investigar más de eso. Y sí, generalmente después de ahí tomé ciertas decisiones acerca de las propias creencias, muchas veces autoimpuestas, pero sí diría que ese artículo sobre Marcial Maciel, no recuerdo el periódico, la verdad, pero recuerdo haber leído todo eso y espantarme de que alguien pudiera ser así de desgraciado, pero sí, eso diría yo.
Sí, también creo que estas clases de sensibilización que uno recibe en la escuela sobre tus privilegios, ahora hablamos sobre todo de feminismo y demás, creo que si uno no supiera eso que aprende gracias a estos profesores que te dan toda esta conciencia social, actuaríamos de manera mucho más, inconsciente, pero creo que poco a poco, gracias a ese conocimiento, uno se va refinando como ser humano y, como dices, vas poniendo ciertos valores. Entonces, ahora hablar de que este régimen talibán impide que se pueda leer trabajos hechos por mujeres, me parece como una solución de la Edad Media, ahora que hablábamos de la cerveza, ¿no? Como intentar amurallar una ciudad, esto que se hacía de crear muros que impedían que entrara y saliera gente y tratar de que todos se quedaran ahí. Porque también, de hecho, algo de lo que están haciendo es limitar el acceso a internet, que la gente no pueda compartir las ideas con el resto del mundo. Y bueno, en la Edad Media funcionaba porque, pues sí, quedabas dentro de la muralla. Pero esta nueva muralla digital, que incluso excluye a las mujeres de la vida pública para someterlas, me parece una actitud, pues, que ya hemos visto antes en la historia de la humanidad, pero que estamos viendo que hay lugares donde están regresando a eso de nuevo.
Es que con este ejemplo ahora de lo del internet, creo que es cuando no podemos como dimensionar cómo sería que México fuera siquiera algo acercado al régimen talibán. Porque ahora, justo como lo mencionábamos, para bien o para mal, ya tenemos el internet bien incrustado en el ADN, y muchos de nosotros, lo primero que hacemos cuando tenemos una deuda.
Deudas
también. No, también buscas en Google cómo
salir de esta deuda.
Pues es justamente, es acudir al internet, ¿no? E inclusive, o sea, tenemos maneras como de burlar ciertas barreras, ciertas fronteras digitales con VPNs, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero ahora imaginemos que genuinamente no podemos porque es una cosa gubernamental. O sea, no sé, como en Corea del Norte y esas cosas. O sea, para nosotros creo que es muy difícil empatizar, siquiera imaginarnos que no tenemos acceso libre a internet, pues porque afortunadamente lo tenemos.
Si hoy nos quedáramos sin ese internet libre, sería para mí como vivir en un planeta distinto. O sea, completamente aislados.
Distópico.
Es que sí está muy, no me enorgullezco de esto de que ahora seamos como muy dependientes del internet, porque, nosotros todavía tuvimos la fortuna de haber crecido gran parte de nuestra infancia y adolescencia sin internet, y pues la sobrevivimos, ¿no? Y estuvo chido. O sea, nos hemos hecho pues como muy dependientes de ello, porque es cierto que ha hecho la vida mucho más fácil, pero pues...
Pero el conocimiento es mucho más instantáneo, sí. O sea, si no, imagínate, ¿han pensado cuántas preguntas le hacemos a Google en un día? Así, desde las preguntas más estúpidas hasta las más profundas, dejen a Google, ahora a ChatGPT, imagínate cuánto nos tardaríamos en averiguar las respuestas a todas nuestras dudas diarias si tuviéramos que movernos a buscarlas como antes a las bibliotecas.
Sí, exacto. Yo tenía maestros en la prepa que muchas tareas nos lo dejaban de, a ver, no quiero que esto lo se metan a internet y lo busquen. Sí. O sea, todo lo que me vayan a escribir, así, referencia al libro directo. Porque se supone que el proceso de la búsqueda, la lectura y demás, pues te dota de otro tipo de conocimiento. Y también de que lo recuerdes. O sea, es sobre todo eso. No nada más de cumpliste con la tarea y ya.
Ajá. Pero uno tendría dudas selectivas. Si tuvieras que buscarlas por el método tradicional y no hubiera ChatGPT... creo que uno diría, puedo vivir con esta duda, que ahora no puedes, ¿no? Ahora piensas desde las cosas más absurdas hasta las cosas más profundas.
Algo que valoro mucho del internet y de la democratización del conocimiento es el do it yourself. O sea, a mí me gustan mucho estas cosas como del do it yourself en general, muchas veces muy enfocado como a la cuestión de la mecánica y demás. Si no fuera por eso, me saldría una pasta, varias cosas, un varo, muchas cosas que he hecho que no me han costado más que mi tiempo y mi esfuerzo. Y otra, pues a lo mejor me...
Que también eso...
viendo los guaraches, ¿no?
Ajá, eso también siento que se puede... O sea, si no tuvieras el internet, pues no sé, tú con esto de lo de la moto, ¿no? Que los clubes de motos, los compañeros, la socialización...
Sí, pero nada, eso será más fácil como ver un video de un cuate mecánico en YouTube de mira, así le cambio este pistón, ¿sabes?
Sí, de fácil y rápido. Yo recuerdo que mi hermano tenía un bocho y estaba en un club de bochos y cada sábado se reunían, entonces cada sábado era ir a platicar sobre, mira, yo le puse, no le pongas así,
tendrías que esperar una semana.
Claro, esperas semana para cotorrear con tus amigos especialistas y...
Ahora ya, pues es un poco más instantáneo, que eso me parece que es como democratizar
ahora,
el conocimiento.
Ahora yo lo hago en los grupos que tengo de mis amiguitos de las bicis y eso también está chido porque ya pues en grupo de Telegram o lo que sea, resuelves rápido.
Tenemos mucho comentario por acá a través de las redes sociales. Muchas gracias. Regresando del corte de estación, los leeremos. La pregunta oficial que le hacemos a usted el día de hoy es que nos diga... no, esta es la pregunta que hicimos el jueves. La pregunta que le hacemos el día de hoy es... ¿Crees que el acceso al conocimiento puede ser un diferenciador en tu vida? Pregunta no oficial 2.0. ¿Cuál fue esa pieza de conocimiento que le cambió la perspectiva? @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
gracias a quienes ya se pusieron en contacto con nosotros para hablar sobre el conocimiento y qué tan liberador ha sido para ustedes en sus propias vidas. Vamos a leer qué dijeron.
Así es, nos dice Terry Red en X. Hola, por supuesto que el conocimiento me ha brindado la posibilidad de ser diferente, sobre todo el conocimiento que he practicado y practico sobre mi propia persona. Bueno, qué tema tan agradable. Gracias por su atención. Adiós. Ahorita
saludos.
Voy a actualizar esto porque no puedo ver todos los tweets.
Dice por acá a través de el Facebook Live, Pitroclo Caraleloide. Saludos, punto 5. Antes, sin necesidad de YouTube, sí había programas en la TV y radio que daban buenos buenos datos y mucho conocimiento. Me gustaba mucho el programa de Cosmos con Carl Sagan, documentales como de la vida animal. Los programas, aunque usted no lo crea, y es increíble. Ah, ese de aunque usted no lo crea estaba chido. Uh-huh. Yo un poco más en esta época, los programas de Anthony Bourdain y similares. Dice Alfonso Oliva, un problema delicado es la inmediatez del conocimiento. Así se domina a las masas, mientras que a los que tienen dinero hoy los están educando con libros. Luis Medina nos comenta, el conocimiento expande nuestros límites y con ello literalmente cambia nuestro mundo y la manera de verlo. Pero ahora además debemos tener cuidado de toda la información falsa que hay en el internet para no caer en engaños como la tierra plana, antivacunas, etcétera.
Ay, sí.
A mí me tocó escuchar a la doctora Julieta Fierro en un par de pláticas a las que asistieron mis hijos y se notaba que disfrutaba mucho de compartir su conocimiento con los niños y niñas. Descanse en paz.
Sí, seguimos tristes. Y hablando del conocimiento, también leímos una nota que hablaba de un famoso hotel que se llama Hollywood Premier Motel, que quizás lo vieron ustedes en la película de Fargo. Y resulta que en Los Ángeles ya lo llevaron a la categoría como de, sería como de inmueble patrimonial, algo así, entiendo que sería como la traducción a nuestro país, y la nota menciona que padrísimo todo, pero que lo último que han hecho es reconocer que este inmueble es una creación de una arquitecta de los años 60 que se llama Joyce Miller. Y este artículo me pareció interesante porque habla justo del tema que hemos tenido el día de hoy respecto a que a veces celebramos el conocimiento, pero omitimos señalar a quienes lo generaron o a quienes lo hicieron posible. En este caso también el artículo dice que menos del 2% de los monumentos, por lo menos en Los Ángeles, reconocen las contribuciones de las mujeres, aunque seamos claves para preservar esos monumentos. Y esa también me parece una reflexión importante de lo que estamos hablando, ¿no? Que también se relaciona a lo que hacía Julieta Fierro y a esta nueva imposición de los gobiernos talibanes por evitar que se lean libros escritos por mujeres. Y acá como esta absoluta negligencia o indiferencia a reconocer el trabajo de las mujeres que están generando conocimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y así como el artículo mencionaba la importancia de hablar de, bueno, ¿quién era esta mujer? ¿Qué parte de esta vanguardia estaba representando? Y demás, creo que es un gran ejemplo de que saber quién era este personaje es también parte de un derecho que tenemos no solo en Los Ángeles, sino en el mundo, para cambiar nuestra perspectiva para quienes dicen que las mujeres no construyen casas o no participan de este tipo de oficios, y que todo lo contrario, según lo que vemos, y esta invisibilización que se nos hace en el espacio público, pues sí tiene una relevancia en cómo se percibe a las mujeres a través del tiempo.
Antes de despedirnos, tenemos por acá un par de más comentarios. Queremos tratar de dar salida a todos. Luis Medina nos dice, a mí me cambió la vida cuando descubrí la biblioteca de la secundaria. Empecé a leer Julio Verne y las ediciones que tenían allí incluían varias láminas que explicaban los conceptos que se mencionaban en la historia. Ahí me di cuenta que había todo un mundo de conocimiento a mi alcance. Lupe Nápoles nos dice, sí, súper contundente tener acceso a la información, leer libros y artículos, muy importante, no me quiero ni imaginar cómo sería sin acceso a ella. Es que justo eso, esta es una buena frase para cerrar de mi parte, ¿cómo sería tu vida sin ese libro que pudiste leer, sin no sé, ese disco que pudiste escuchar? Digo, la música también, por supuesto, que es cultura, entonces, dentro de todas las limitaciones que tenemos como país, tenemos la fortuna de no estar en un régimen totalitario, ¿no?
Bueno, aparente, quién sabe. tema de discusión. Teoría de la conspiración.
No, bueno, o sea, no estamos en Afganistán, pues.
Sí. Bueno. Punto. Sí. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos, que se tomaron el tiempo de mandarnos sus comentarios, de iniciar su semana aquí con su programa de confianza llamado Punto 5. A Sael López de este lado del micrófono, Emanuel Candelas y Juan Pablo, Rivero. Juan Pablo Rivero estuvieron aquí en los controles técnicos y operativos. A todas las personas, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Edith Preciado, @predit en X.
Y yo soy Anabel Casillas, @dimechascona. Nos seguimos escuchando a lo largo de la semana, si quieren, a través de redes sociales. Y pues con esto nos despedimos. Gracias, y hay que seguir llenándonos de conocimiento para hacer nuestras vidas más significativas. Con eso nos vamos.
Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.